Buenos días, señorías, buenos días, consejero. Damos comienzo a la Comisión de Turismo, Cultura y Deporte con la primera comparecencia. Bueno, primero preguntarle a los grupos si hay algún tipo de sustitución. Por el Grupo Mixto está su titular, por el Grupo de Nueva Canarias también está su titular, por el Grupo Podemos, por el Grupo de Popular, por el Grupo Socialista, por el Grupo de Nacionalista.
Doña Guadalupe González Taño sustituirá a don Juan Ramón Hernández.
Muy bien, muchas gracias. Pues damos comienzo al orden del día con la comparecencia al Gobierno, al consejero de Turismo, Cultura y Deporte, instada por el Grupo Popular sobre el plan de modernización turística de Costa Calma. Para su primera intervención, señora Montelongo.
Muchas gracias, señor presidente, señorías, señor consejero, ciudadanos de Canarias. ¿Qué duda cabe que en Canarias tenemos en el turismo nuestra principal industria y nos enfrentamos al reto permanente y complicado de mantener y mejorar nuestra posición como destino turístico? Pero sabemos que al margen de eventualidades en las que nos encontramos en estos momentos, que por una razón u otra Canarias puede convertirse en destino refugio y tener un incremento de turistas, no siempre es así. Por lo tanto, el tener preparada la casa, el tener acondicionada nuestros destinos turísticos es una necesidad más que acuciante. Esa fue la razón por la que en mayo del 2015 el Gobierno de Canarias, con gran acierto, aprobó una serie de planes de modernización, de mejora e incremento de la competitividad turística. Tenían un único objetivo y era implicar al sector empresarial con las administraciones públicas para, de una manera integral, poner los destinos que se habían quedado obsoletos o antiguos o viejos en unas condiciones importantes que pudieran no solamente captar nuevos mercados turísticos, sino consolidar aquellos que llegaban y, sobre todo, fidelizar a ese turista nuevo que nos va llegando y que puede no quedar satisfecho. El caso es que en la isla de Fuerteventura el Gobierno aprobó varios proyectos, los PMM, que vamos a hablar de ellos así a continuación, los planes de modernización turística. En este caso, Corralejo, Caleta de Fuste, Morrojable y Costa Calma. Señor consejero, en la medida en que el resto de los planes de modernización turística han ido caminando, incluso hay municipios que ya están redactando el segundo y hasta el tercer PMM, en el caso de Costa Calma hay una calma inexplicable en el procedimiento de este proyecto. El caso es que todavía está en redacción y lleva así más de, podríamos decir, 20 años. Mi comparecencia hoy aquí es traer la voz del sector empresarial, fundamentalmente Excelfuer, que no entienden por qué tanta pasividad, no entienden por qué tanto mutismo y no entienden qué está pasando con un proyecto que se hace necesario para poder ser competitivo. Es verdad que en estos momentos, donde en Canarias se encuentra en un momento dulce, turísticamente hablando, porque la falta de camas hace que se ocupe lo que hay, por otro lado, la responsabilidad hace que se entienda que no solamente es meter gente en cama y dejarles a dormir, sino que cuando llegan a un destino turístico lo encuentren en las condiciones que esperaban o por lo menos en las mejores expectativas de modernidad y sobre todo de mejor apariencia. Por lo tanto, señor consejero, distintas han sido las razones que se han esgrimido para decir que este proyecto aún está en redacción. Usted sabe que Gesplan es la responsable de redactar estos proyectos y el caso es que nosotros queremos saber por qué no está ese proyecto encima de la mesa para que administraciones públicas y empresarios lo redacten. Fíjese que la patronal Excelfuer ha creado incluso hasta una comisión técnica para poner encima de la mesa el debate de este proyecto. Se ha encontrado con la pasividad del Ayuntamiento de Pájara, que parece ser que la comisión la ha nombrado el día 20 de noviembre, pero el propio Cabildo ha dado la callada por respuesta y el Gobierno de Canarias tampoco ha dado señales de vida. Por lo tanto, en esta primera intervención, señor presidente, yo lo que quiero dejar bien claro cuál es el objeto de esta comparecencia. El objeto no es otro que conocer cuáles son las razones para que Costa Calma se esté quedando atrás en el desarrollo y en la modernización turística de una zona que tiene un importante volumen de camas turísticas y que se encuentra en un enclave, en este caso en el sur de la isla de Fuerteventura, que es uno de los principales destinos turísticos por excelencia de la isla de Fuerteventura. Y por ello me gustaría que usted esgrimiera cuáles son las razones, si el problema está en el sector empresarial, en sus proyectos, en la cesión de suelos, de zonas verdes, de viales, el problema está en el ayuntamiento, el problema está en el cabildo, ¿dónde está el problema? Pero sobre todo no para buscar culpables, señor consejero, sino para ver si hoy, saliendo de aquí, de esta comisión, podemos trasladar un mensaje de decir, mire, el plan está encima de la mesa, lo presentaremos en varios días y empezamos a caminar también para que Costa Calma no pierda el tren de la modernidad turística en la isla de Fuerteventura. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señora Montelongo. Para su primer turno, el señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte.
Muchas gracias, señora Montelongo. Coincido con usted plenamente en la necesidad de renovar, además de forma continuada, los espacios turísticos con el objetivo de mantener la competitividad. Esto es un trabajo, además, que nunca daremos por concluido, entre las cosas, primero, porque los espacios se deterioran y, en segundo lugar, porque los mismos tienen que adaptarse a las demandas de aquellos que nos visitan. Por lo tanto, este es un proceso que, repito, nunca se termina. Hay que tener presente que se va a realizar de forma continuada. Más allá de eso, sí que tuvimos la oportunidad, en los momentos previos del inicio de la comisión, de hablar sobre las circunstancias acerca de quién tiene la competencia en los planes de modernización y mejora. Expresamente por ley, la competencia sobre esta materia y el procedimiento de ejecución de los mismos corresponde a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, como sus señorías bien saben, pero igualmente yo con gusto pues he recogido la información que me ha proporcionado la misma y la pondré a disposición de ustedes para que tengan conocimiento de la misma. Con respecto al plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad del sector turístico de Costa Calma, se expone lo siguiente. El Gobierno de Canarias ha estado trabajando en la renovación turística del núcleo de Costa Calma desde finales del año 2012. Desde el inicio de la elaboración de este plan se detectó una compleja problemática en el ámbito de Costa Calma, que ha tenido como consecuencia un retraso en la redacción del mismo. Con respecto a la problemática detectada, cabe destacar los siguientes aspectos. El ámbito de Costa Calma se compone de distintos ámbitos que han tenido su desarrollo a través de diversos planes urbanísticos, hoy inconclusos en lo que a su urbanización se refiere. Esto se debe principalmente a tres motivos. Por un lado, la afección del suelo urbano de Costa Calma, delimitado por la revisión del Plan General de Ordenación del 89, por el espacio natural protegido del Parque Natural de Jandía, que impide el desarrollo urbanístico previsto para el ámbito del plan parcial de Cañada del Río, por lo que es imposible ultimar la urbanización tal cual fue planificada. Por otro lado, las sentencias por las que se declararon nulos el texto refundido del Plan General de Ordenación del 95. Esta circunstancia ha ocasionado que distintos ámbitos que fueron desarrollados por sus instrumentos de ordenación devengan nulos al haberse realizado al amparo de los citados planes generales. Esto, consecuentemente, ocasiona que estos ámbitos hayan quedado sin ordenación pormenorizada y, en algunos casos, que la realidad física no se ajuste a la ordenación pormenorizada que actualmente prevé su planeamiento vigente, que es el del Plan General del 89. Este es el caso de los polígonos PA1, PA2, PA3 y PA6. Asimismo, si quiere le puedo proporcionar información adicional con los mapas que proporcionan información adicional, yo creo que es interesante. Asimismo, los PA1, PA3 y PA6, que actualmente están ejecutados en su totalidad o en parte, difieren en su realidad física respecto a la que fue planificada, planteando distintos problemas de difícil resolución. Por último, en ámbitos en donde se podría considerar que poseen ordenación pormenorizada, las obras de urbanización que estaban previstas no han sido ejecutadas en su totalidad, quedando pendientes, entre otros, la ejecución de algunos viarios. Además de esta problemática, que dificulta la ejecución de las urbanizaciones, se añade que en ninguno de los ámbitos que componen Costa Calma se ha producido la recepción de la urbanización, ni se han realizado la totalidad de las cesiones obligatorias relativas a los viarios, infraestructuras y servicios y espacios libres públicos previstos en sus planes de ordenación, tal como se expuso en el informe de contestación a la pregunta, a la solicitud de documentación planteada en esta Cámara, la solicitud de documentación 1325, sobre urbanizaciones turísticas del Plan de Modernización de Costa Calma, no recepcionadas por el Ayuntamiento de Pájara. Esta circunstancia genera, por un lado, que la calidad del espacio público sea deficitario y, por otro, que los servicios de abastecimiento y saneamiento no queden garantizados para la totalidad de Costa Calma, ya que al no haberse recibido estas infraestructuras por la Administración Pública, no se puede acometer una mejora y planificación conjunta que incluya una programación para la ampliación necesaria de estas infraestructuras preexistentes y la adecuada renovación del espacio público. Asimismo, respecto al plan de Cañada del Río, existe otra problemática añadida referida a las determinaciones de ordenación pormenorizada que se consideran vigentes o aprobadas y que constituyen la base para aplicar los incentivos de la Ley de Renovación Turística. La revisión del Plan General de Ordenación del 89 incorpora el ámbito de Cañada del Río como un ámbito de planeamiento diferido al remitir su ordenación al plan parcial y estudios de detalle que lo desarrollan. Por ello, previo a plantear las operaciones de renovación, ha sido necesario el análisis de la situación jurídica de cada uno de los estudios de detalle tramitados con el fin de clarificar la ordenación pormenorizada que pudiera servir de base para el desarrollo de los objetivos de un plan de modernización. Por último, otra cuestión de carácter sectorial que incide en el ámbito de Costa Calma y que podría dificultar las operaciones de renovación edificatoria en establecimientos es la afección de las servidumbres de protección y tránsito, que en muchos casos afecta a gran parte de las edificaciones, dejándolas en situaciones de consolidación y, por tanto, no susceptible de poder materializar los incentivos de incremento de la edificabilidad. Con respecto al estado del plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad del sector turístico de Costa Calma, se expone lo siguiente. En diciembre de 2016, se entregó por parte de Gesplan, en la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del Sector Turístico de Costa Calma. Tras la entrega por parte de Gesplan del borrador del documento técnico y el documento inicial estratégico del Plan de Modernización, la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad inicia los trámites administrativos del citado Plan de Modernización, pidiendo, en primer lugar, una adecuación de la normativa vigente, para la tramitación del mismo al Ayuntamiento de Pájara con fecha de 23 de diciembre de 2016. El Ayuntamiento de Pájara, en respuesta a esta solicitud, aporta decreto de la Alcaldía número 314/2017, del que se detraen dos cuestiones a destacar. Primero, la conformidad municipal con el impulso de la iniciativa para el inicio de la tramitación del Plan de Modernización, Mejor Incremento de la Competitividad del Sector Turístico de Costa Calma, sin que la misma implique acuerdo incondicional respecto al contenido del documento presentado, que deberá ser analizado pormenorizadamente por los servicios municipales, y, en segundo lugar, la ausencia en el borrador del documento técnico y documento inicial estratégico presentado de una alternativa que proponga intervenciones en los bordes del suelo urbano de Costa Calma y en el suelo rústico existente en el ámbito y el Parque Natural de Jandía. Segundo, ante esta respuesta municipal, la Viceconsejería de Política Territorial a través de un escrito al Ayuntamiento con fecha de 7 de febrero de 2017, le manifiesta lo siguiente. Estoy haciendo un relato de todo lo acontecido, para que lo tenga presente. Que, de acuerdo con los estudios previos realizados por el equipo redactor y los trámites efectuados por la Viceconsejería, fueron remitidos al Ayuntamiento modelos de solicitudes para que los interesados remitieran la oportuna propuesta de ordenación que pudiera tenerse en cuenta en el documento de redacción, pero no fueron presentados para la zona señalada. No obstante lo anterior, se otorga un plazo de 15 días para que los interesados, así como el Ayuntamiento en su caso, presenten las oportunas propuestas a los efectos de poder analizar la viabilidad técnica y jurídica de la misma y valorar las repercusiones que sobre el borrador del documento técnico del plan y documento inicial estratégico implicarían estos cambios. Tras este escrito de la Viceconsejería de Política Territorial y en respuesta al mismo, el Ayuntamiento de Pájara, con fecha de 18 de abril de 2017, hace entrega a la Consejería de Política Territorial de las propuestas presentadas al respecto por los interesados. Con fecha 25 de abril de 2017, estas propuestas son remitidas por la Consejería de Política Territorial a GESPLAN en calidad de redactores, sin que las mismas hayan sido analizadas previamente por el Ayuntamiento de Pájara. Tras la entrega de estas propuestas presentadas al equipo redactor de GESPLAN, se incluye en la orden número 369 de 20 de noviembre, que modifica la orden 44/2017 del 23 de febrero de la Consejería de Política Territorial, por la que se concede una aportación dineraria a GESPLAN para la realización del planeamiento urbanístico y otros trabajos complementarios durante los ejercicios 2017 y 2018. La partida destinada al análisis de la viabilidad técnica, ambiental y jurídica de las iniciativas de los agentes públicos y privados recibidas del Plan de Modernización Mejor Incremento de la Competitividad del Sector Turístico de Costa Calma por un importe de 46.000 euros, con el objeto de que éstas sean analizadas a los efectos de valorar su posible incorporación en el documento y determinar cuáles serían los cambios a introducir en el borrador del plan y el documento inicial estratégico ya presentado. Actualmente, y es en esta fase en la que se está hoy en día, actualmente el equipo técnico de GESPLAN está llevando a cabo el análisis técnico, ambiental y jurídico de las citadas propuestas presentadas, con el objeto de determinar su viabilidad y posible inclusión en el plan de modernización y mejora de Costa Calma. Esto es todo cuanto cabe informar hasta el día de hoy. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Turno de los grupos no solicitantes. Por el grupo mixto, señor Ramos Chinea.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Bueno, los PMM deben ser fundamentales pues para renovar nuestros espacios turísticos que van quedando pues deteriorados con el paso del tiempo e incluso también pues van quedando obsoletos o desfasados. Y si queremos pues seguir compitiendo a nivel internacional con otros destinos, pues tenemos que irlo poniendo en marcha para ir solucionando estos problemas. Tenemos que tener en cuenta que pues tanto el urbanismo como el turismo ha ido cambiando y bueno, y ya todo no es igual como era cuando empezamos pues a decantarnos por el sector turístico en nuestras islas. De ahí que tengamos que ir teniendo en cuenta otros aspectos como puede ser la accesibilidad, que es fundamental. De hecho, cada día más personas tienen este factor, la accesibilidad, como un requisito para elegir su lugar de vacaciones. Y cuando hablamos de este caso en concreto de Costa Calma, pues nos encontramos con estas necesidades que hemos descrito, que necesitan pues ese plan de modernización y adecuar las infraestructuras turísticas a estos tiempos. Es necesario modernizarse, evitar el deterioro por el paso del tiempo, por el uso, y sobre todo pues dinamizar también económicamente la zona. Eso es fundamental para crear empleo y prosperidad entre la población de la isla. Como usted bien ha dicho, el problema se debe pues tanto a cuestiones técnicas que han dificultado poner en marcha el plan de tanto a cuestiones técnicas, perdón, como a la dificultad de poner en marcha el plan por la recepción de algunas obras de urbanización, así como la inexistencia del Plan General de Ordenación Territorial. Y para nuestro grupo, en este sentido, nos surgen dos dudas. Una sería, ya que pues está aprobada la nueva Ley del Suelo y de los Espacios Naturales, ¿en qué puede contribuir la Ley del Suelo a que se pueda desbloquear, o facilitar esta cuestión? Yo sé que quizás pues sea una cuestión en la que la competente es la Consejería de Política Territorial y Sostenibilidad. Y la otra cuestión es que si parece que la paralización pudiera deberse, como ya indiqué, a la recepción de obras de urbanización, en la disposición transitoria 18ª de la Ley del Suelo se dice que la recepción de cualquier urbanización en curso de ejecución o ejecutada que se encuentre pendiente de ser recibida por la Administración Urbanística correspondiente se rige por la nueva ley y, en particular, por las que regulan la recepción por imperativo legal. Asimismo, el artículo 267.6 dice que, transcurrido 3 meses desde la presentación de la solicitud de recepción, sin que la Administración hubiera notificado resolución expresa, la recepción se entenderá producida por imperativo legal, quedando constatado en el punto 7 que el Ayuntamiento queda obligado a conservar la urbanización, prestar los servicios municipales, tramitar y otorgar los títulos habilitantes, etcétera. Si, como parece, el problema pudiera derivarse de estas cuestiones, desde la Agrupación Socialista Gomera entendemos que con la nueva Ley del Suelo tenemos el instrumento clave para acelerar estas cuestiones y, por tanto, que el PMM de Costa Calma sea una realidad a corto plazo. Sí, me gustaría, pues, que si puede comentarnos algo al respecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno del Grupo de Nueva Canaria, señora Acuña.
Gracias, presidente. Buenos días, consejeros y compañeros. Aquí casi, más que hablar de los PMM, vamos a hablar de política territorial y de legislación. Miren, la pasada legislatura y con ocasión de la Ley de Armonización y Simplificación del año 2014, ya se advirtió este problema por parte de casi todos los ayuntamientos de Canarias. En la isla de Lanzarote tenemos en torno a 10 o 12 planes parciales sin recepcionar en los dos municipios turísticos, más si contamos la capital, etcétera, etcétera. Y ya se puso encima de la mesa que el que no se considerara o el que se considerara que no se podía llevar a cabo un plan de modernización en los suelos que no estuvieran, cuyos planes parciales no estuvieran recepcionados por los ayuntamientos, iba en detrimento, lógicamente, de la renovación y de poner al día nuestros espacios turísticos. Pero bueno, al hilo de lo que decía el compañero, para eso se ha elaborado una nueva ley, la Ley del Suelo, cuyo objetivo era refundir la maraña normativa que afectaba a todos los suelos, entre ellos los turísticos, y dar respuesta a este problema. Parece ser que además aquí tenemos dos problemas más añadidos, que bueno, ahora escucharemos con atención a la diputada del PSOE, que seguramente nos ilustrará más en ese aspecto, como es la anulación del plan parcial o la afección a un parque natural, es decir, estamos hablando de temas de envergadura jurídica importantes y desde luego, si aquí no se ponen las tres administraciones a trabajar, yo no le auguro un pronto futuro a este PMM. Y desde luego, algún conocimiento de problemáticas urbanísticas tengo. Entonces, yo creo que aquí el Gobierno, el Cabildo y el Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento, aunque es la administración más cercana, a veces es la que más impedimentos tiene para desbloquear este tipo de proyectos, tendrán que contar con el apoyo y el aval de estas dos administraciones para desbloquearlo, porque estoy segura que usted también lo que querrá es mejorar nuestros espacios turísticos, más el de Costa Calma, que es una zona deteriorada. Porque si los conejeros vamos mucho a la Isla Hermana, y seguro que usted lo ha frecuentado, igual que casi todos los que estamos aquí, y necesita de una renovación. Ahora bien, primero tendremos que desbloquear pues los infinitos problemas urbanísticos que afectan a esta zona. Nada más, gracias.
Muchas gracias, señora Acuña. Turno del Grupo Podemos, señora Arnay.
Gracias, presidente. Buenos días. Del plan de modernización turística de Costa Calma, que todavía no ha visto la luz, lo primero que nos llama la atención es cómo es posible que se pueda tardar tanto en tramitar los planes de ordenación de nuestros recursos. Y es que vemos que este asunto lleva sobre la mesa desde que estaba Paulino Rivero en la presidencia y hay una multitud de noticias que nos anunciaban su inminente aprobación. Por ejemplo, en julio de 2013, el mismo Ayuntamiento de Pájara, tras tener una reunión con el Gobierno de Canarias, nos informaba de que el plan estaría terminado en 2014, pero nada más lejos de la realidad. Ya otra vez en 2015 empiezan las quejas con una jornada entre Administraciones Públicas Canarias y empresarios de allí, de Fuerteventura, básicamente porque el plan ni estaba ni tampoco se le esperaba. En febrero de 2016 volvemos a ver otra noticia de que el Ayuntamiento se coordina con empresarios el plan de modernización, pero nuevamente a finales del año pasado se informa otra vez de que hay problemas para poner el plan en marcha por la falta de la recepción de algunas obras por parte del Ayuntamiento. Y en verano de este año otra vez volvemos a ver cómo sigue sin aprobarse y, mientras tanto, una asociación de empresarios locales pues promueve un encuentro entre las administraciones públicas, porque básicamente lo que proclaman es que sigue sin haber una coordinación entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento. Y la verdad que es que no nos sorprende la falta de coordinación, pero sí nos gustaría que hoy nos dijera que hoy nos asegurara que sí que va a haber esa coordinación. Por otra parte, los objetivos de los planes de modernización turística, entre otros, son inducir la regeneración de la ciudad turística conforme a un modelo sostenible y de calidad y, por otra parte, reactivar la actividad económica. Pero a pesar de estos objetivos, nosotros lo que vemos que en Fuerteventura es que, a pesar de haber varios planes de este tipo en Corralejo, en Caleta de Fuste, en Morjable, la reactivación de la actividad económica no se cumple. En ambos núcleos sigue habiendo gran precariedad y pobreza, aun siendo zonas que son eminentemente turísticas. Pero, sin embargo, los empresarios de los hoteles no trasladan la mejoría económica al resto de la ciudadanía. Por eso nos gustaría saber qué medidas planea para que la riqueza que genera el turismo, en este caso en Costa Calma, pero también en el resto del territorio, revierta a la ciudadanía y no se quede concentrada en manos de unos pocos, como ha ido pasando hasta ahora, y así cumplir los objetivos que realmente tienen estos planes. Y en cuanto al objetivo de la sostenibilidad, pues yo creo que sobran las palabras. Además, en Fuerteventura, cuando vemos que el modelo de desarrollo que hay allí pues ha estado afectando y afecta actualmente a joyas naturales como son las dunas de Corralejo, que cada año van menguando, y parece ser que nadie va a hacer nada. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Arnay. Turno del Grupo Socialista, señora Cabrera.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Hemos repetido en un sinfín de ocasiones que en Canarias nos enfrentamos al reto de mantener y mejorar nuestra posición como destino turístico. Y para mantenerla exige que el esfuerzo sea compartido y estructurado por todos los agentes, tanto públicos como privados. En este caso no ha sido posible llegar a ese consenso. Yo creo que aquí somos todos corresponsables. Digo somos todos porque soy del municipio de Pájara y he sido consciente de la problemática que se ha ido planteando desde el inicio. Aquí no hay un único culpable ni un único responsable. Aquí yo creo que han sido todas las instituciones las que le ha faltado coordinarse e intentar esforzarse aún más por llegar a un acuerdo por el bien del municipio de Pájara y por el bien de la isla de Fuerteventura, porque sin duda las consecuencias las acarrea la localidad de Costa Calma en este caso, pero las repercusiones las sufre todos los vecinos y los turistas que nos visitan. Costa Calma, como todos sabemos, y si no, pues ya se los digo yo, para nosotros es indispensable para el municipio de Pájara esta localidad. Creo que es uno de los motores económicos que tiene la isla de Fuerteventura. Aunque sí es cierto que, como usted ha dicho anteriormente, que su situación es muy compleja. Yo no voy a entrar en términos jurídicos ni voy a decir que el ayuntamiento no ha recesionado cuando tenía que recesionar, porque aquí hay una serie de intereses empresariales, intereses institucionales, y lo que se trata es de lograr el interés público, ¿no? Que es por lo que tenemos que trabajar y por lo que estamos aquí, por lo que creo que se ha traído esta proposición, para intentar agilizar y que este plan de modernización salga cuanto antes. Pero para que salga este plan de modernización no se trata de ver ¿quién tiene que dar el primer paso? Se trata de sentar en una misma mesa al Gobierno de Canarias, al Ayuntamiento de Pájara, al Cabildo Insular de Fuerteventura y, por supuesto, al empresariado de la isla, de la localidad de Costa Calma. Sin esas cuatro partes no vamos a llegar a ningún lado. Se han producido diversas reuniones en ese sentido y se ha intentado coordinar para que haya esa recesión, para que haya esa cesión de obligaciones, de derechos y para que haya cumplimiento de la normativa hasta el momento, y hasta el momento ha sido imposible conseguirlo. Todos también sabemos que los planes de modernización son una herramienta para los territorios locales, por lo que supone pues incrementar su calidad y su atractivo de todas las localidades turísticas. Sin embargo, Costa Calma no ha tenido esa posibilidad hasta ahora. Lo que tenemos que hacer es intentar consensuar, como digo, entre todos, limar asperezas, sentarnos y lograr sortear los inconvenientes, contando en todo momento con las instituciones de la isla de Fuerteventura, que son realmente las que saben dónde están, que son realmente las que saben hacia dónde quieren dirigirse y que son las que realmente saben cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Cabrera. Turno del Grupo Nacionalista Canario, señora Calero.
Gracias, presidente. Buenos días, señor consejero. Muchas gracias por las explicaciones tan pormenorizadas y me atrevería a decir que tan claras sobre el asunto, a pesar de que, como ha dicho, donde correspondería estar debatiendo este tema es en la Comisión de Política Territorial. Desde el Grupo Nacionalista Canario sí queremos subrayar la implicación que está demostrando el Gobierno de Canarias para sacar adelante este plan de modernización de Costa Calma y que se materializa, como se ha dicho, en el encargo de la redacción de lo que es el planeamiento urbanístico en el que ya está trabajando GESPLAN y que esperamos que esté acabado en breve. Con él se dará un paso definitivo para solventar la situación de un núcleo turístico pues especialmente complicado por todas las características que se han señalado. Y es que lo primero, que es que tal y como usted indica, se trata de una urbanización privada que presenta bastantes defectos y carencias desde su construcción y creación y que carece incluso de determinados servicios básicos, y eso ha impedido que el propio Ayuntamiento de Pájara pues haya podido recepcionar. A priori parecería razonable que sea la propia urbanizadora la que asumiera las responsabilidades antes de que las iniciativas públicas planteen este tipo de modernizaciones. Pero, por otro lado, estamos hablando de un importante núcleo turístico de Fuerteventura que presenta un elevado grado de obsolescencia en los espacios comunes y en el que, por supuesto, el Gobierno de Canarias pues tiene que implicarse para modernizarlo. No obstante, consejero, esto que digo sé que no va a gustar a algunos, pero también quiero recalcar algunos datos para quienes no hayan tenido la fortuna de conocer aún Costa Calma. Estamos hablando de un entorno turístico privilegiado, único, que pese a que cuenta con una planta hotelera que en su mayoría se remonta a los años 80 y 90, pues actualmente está ocupada por encima del 80% y muchas veces casi al 100% durante todo el año. Es decir, son inversiones turísticas de alta rentabilidad, probablemente las de mayor grado de ocupación y rentabilidad de Canarias. Y quiero dejar bien claro que hay proyectos de renovación hotelera y de modernización puestos en marcha dentro de los recintos privados en esa zona, realmente ejemplares y que ahora mismo permiten que en Costa Calma se ubiquen algunos de los mejores complejos turísticos de Canarias y probablemente de España. Pero evidentemente hay que hacer un esfuerzo con la propiedad privada de la urbanización, el ayuntamiento, los propietarios de los complejos para actuar en los espacios comunes y conseguir una mejora integral. Y creo que además deberíamos hacer lo posible por hacer entender que esta mejora integral de la calidad no solo es dotacional, sino que también tiene que ser laboral, porque aquí, como en el resto del sector turístico español, se subcontratan y se externalizan servicios turísticos en busca de una mayor rentabilidad, se unifican cocinas, comedores e incluso recepciones de los distintos complejos de la zona para ahorrar costes, se acredita a camareros y jardineros como socorristas de piscinas o se parten turnos y se sobrecargan los horarios. En definitiva, que muchas veces pedimos planes de modernización y calidad sin pararnos a pensar que la calidad empieza por el servicio y las condiciones laborales. Y también me gustaría aclarar que lo primero que los turistas reclaman en general en las encuestas de satisfacción pues no son grandes obras. Lo que piden es muy básico: limpieza, mejora de las aceras, acceso a las playas, iluminación, jardines, seguridad, porque a veces corremos el riesgo de empezar a perder la perspectiva. Concluyendo, que nos parece muy bien que por fin se avance en la tramitación de este plan y que pedimos al Gobierno, por supuesto, agilizarlo lo máximo posible, pero tengamos claro que estamos hablando de un núcleo turístico privilegiado con una ocupación media y una rentabilidad muy alta y que conviene que todos, propiedad privada, urbanizadora privada e instituciones, comencemos ya por mejorar lo básico mientras tramitamos el plan, porque esas cuestiones básicas sí que se pueden ejecutar desde ya. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Calero. Turno de nuevo de la proponente del Grupo Popular, la señora Montelongo.
Gracias, señor presidente. Señoría, señor consejero, ya nos gustaría a nosotros decidir en qué comisión se debaten las cosas, por lo menos a mí, que llevo pidiendo asuntos de este calado, por ejemplo, en la Comisión de Turismo de Cabildo, y la mesa pues la rechaza de manera sistemática. Ya me gustaría a mí poder tener aquí el ámbito de actuación, por ejemplo, la Comisión de Cabildo, y sentar a los presidentes y saber por qué estos proyectos no avanzan, o que sea la Comisión de Política Territorial, pero como saben, ojalá pudiéramos decidirlo nosotros, y esto no es una cuestión nuestra, sino de la mesa, y yo, como soy muy disciplinada con todo, pues por ello estamos hoy aquí en la Comisión de Turismo, que yo agradezco al señor consejero el esfuerzo, porque ha traído una información muy detallada, pero a mí me gustaría que habláramos más claro, en general, señoría. A ver, esto no es un problema de que es un núcleo turístico privilegiado y que las camas están ocupadas, ¿no? Es que estamos hablando de que hay unos elementos, que es la ley del suelo, que dijo que iba a solucionar todos y cuantos problemas aparecían a nivel urbanístico. Tenemos un PMM, un plan de modernización turística, que va a permitir que esta zona no se quede atrás, y el caso es que no sale. Hoy comentaba usted, señor consejero, que en el año 2016 se entregó el plan de modernización al ayuntamiento. Pues aquí está pasando algo. Y a mí me parece que cuando estamos hablando de urbanizaciones turísticas, de remodelación, de cama y conociendo los actores que participan en este escenario, cuando menos tenemos que ser transparentes. Y a mí me preocuparía que no fuéramos. El caso es que el presidente de Excelfuer denuncia que ellos no conocen el proyecto. Y eso no puede ser. No conocen el borrador del proyecto. Usted plantea que se le mandó al ayuntamiento para que se hicieran las alegaciones, o en este caso sugerencias, que es lo que cabe, por parte de los interesados, y cómo no lo pueden saber ellos o no pueden conocer el proyecto. ¿Qué oscurantismo hay aquí? ¿Qué falta de transparencia? Y eso es lo primero que tenemos que poner blanco sobre negro, porque sí es cierto que a nivel urbanístico no vamos a darle un aprobado al Ayuntamiento de Pájara, anulación del plan parcial, luego todo esto tiene una afección medioambiental importante que complica el tema. Podemos hacer un repaso de las distintas ámbitos de los que participan en este suelo. El polígono de actuación PA1, la urbanización está parcialmente ejecutada y no ha sido reseccionada por el ayuntamiento. Y lo que es más grave, no se han hecho efectivas las cesiones de suelo destinadas a espacios públicos y diarios. Y estamos hablando de urbanizadoras privadas. Tenemos que ponerle nombre a todo esto. Tenemos que ponerle y sacar a flote lo que está pasando. Porque detrás de todo esto lo que hay son turistas que vienen a complejos que están obsoletos. Establecimientos que no terminan de salir, aceras que no están terminadas, farolas que no alumbran. Y esta es la situación, por muy enclave turístico maravilloso que sea, a nivel natural que lo es. Si nos vamos al polígono de actuación PA2, el sistema de actuación previsto para este polígono fue la reparcelación. Bueno, pues resulta que en este polígono no consta que se haya presentado proyecto de reparcelación alguno. Y no consta que la urbanización, por lo tanto, haya sido recepcionada por el ayuntamiento. En el polígono PA3, Risco del Gato, aquí también la actuación de planeamiento que se decidió fue la reparcelación. Y no consta que se presentara ni se aprobara ningún proyecto de reparcelación. Por lo tanto, tampoco el ayuntamiento ha recepcionado esta obra. En el Granillo, PA6, en el estudio de detalle, fue aprobado definitivamente el 21 de diciembre del año 95, de 1995. En este sistema, la actuación que se decidió fue la de compensación en el planeamiento, si bien no consta que se tramitara proyecto de compensación alguno, y por lo tanto tampoco se ha recepcionado la urbanización por parte del ayuntamiento. En el sur, Los Gorriones, en este proyecto no consta que se presentara ni proyecto de urbanización ni que esté recepcionado por el ayuntamiento. En el ámbito del planeamiento diferido, APD 5, Cañada del Río, pues lo mismo. En el ámbito territorial de este plan parcial, que era uno de los mayores que se contemplaba, se divide en efectos de ordenación y ejecución en 17 polígonos remitidos, cada uno de ellos a estudio de detalle y proyectos de urbanización independiente. No consta que se haya hecho. No consta que haya sido recepcionado por parte del ayuntamiento ninguna urbanización. En Sud Bahía Calma, su ámbito territorial fue disminuido por el RPG 89 y se modificó su ordenación pormenorizada. No se ha realizado rescisión de la urbanización ni consta que se haya solicitado por parte del promotor. Y esto es lo que tenemos que poner al descubierto. No nos podemos engañar y ponernos a cubrir de las bellezas maravillosas que tiene una zona como Costa Calma cuando hay promotores que no están cumpliendo para poder hacer un plan de urbanización. Y por lo tanto creo, y yo no sé lo que piensa usted, señor consejero, ¿quién tiene que actuar aquí? ¿El ayuntamiento? ¿El cabildo? ¿El gobierno de Canarias? ¿O miramos todos para otro lado? Si nos vamos al sur, Los Albertos, por último, esta entidad urbanística de conservación presentó los proyectos de urbanización, electrificación, telefonía, alcantarillado, pero no consta la tramitación ni la aprobación de los mismos. La entidad urbanística ha solicitado la recepción de las obras encontrándose a la espera de la resolución municipal del expediente al haberse detectado diferentes deficiencias. Pasa el tiempo, estamos hablando del año 2009. Y por último, el suelo urbanizable no programado, sub 3 y desarrollado al amparo del TRPGO 95 como suelo urbano remitido a polígono de actuación PA11. Bueno, pues estamos en lo mismo. Este estudio de detalle y el proyecto de urbanización que se desarrollan en este polígono se aprobaron en el año 95. En 1995, si bien posteriormente se aprueba el proyecto de urbanización del polígono PA12 y no consta que se tramitara ni que se aprobara por parte del ayuntamiento ni el proyecto de compensación. Por lo tanto, el desarrollo del proyecto de urbanización tramitado en este ámbito se encuentra parcialmente urbanizado y edificado sin que haya sido recepcionado la urbanización por parte del Ayuntamiento de Pájara. Yo creo que esto nos dibuja un escenario que, cuando menos, señorías, deberíamos de ponernos colorados. Estamos hablando de que estamos dejando perder el tren de la urbanización, de la modernización, en un municipio como Pájara. Pero sobre todo lo que planteo yo, ¿quiénes son los actores que están detrás de esta zona? ¿Quiénes son los actores y actrices que tienen que ponerse blanco sobre negro sobre una zona en la que no sale nada, en la que no se conoce nada, en la que no hay información de nada, en la que no se tramita nada y en la que el ayuntamiento no recepciona nada? Pues miren, los culpables, ¿sabes quiénes son? Los ciudadanos, o mejor dicho, los perjudicados son los ciudadanos. Porque al final, un turista que llega a una zona donde no encuentra aceras, donde no encuentra farolas, donde no tiene modernizadas sus instalaciones, al final es un turista que se va insatisfecho. Un turista que se va a comunicar más veces que un turista que sí que haya estado satisfecho, y usted sabe que la proporción es así. Por lo tanto, yo, llegados a este punto, ¿qué le puedo pedir, señor consejero, como miembro de un consejo de gobierno, como responsable, en última instancia, del turismo en Canarias? Pues que digamos toda la verdad. Esto no puede seguir bajo el oscurantismo. Aquí no pasa nada. Hemos hecho planes de modernización en Corralejo, en Morrojable, en Caleta de Fuste, con sus más y sus menos, ha salido adelante. ¿Qué pasa aquí? ¿Estamos en manos de un solo promotor turístico y ese es el problema o no? Yo quiero saberlo. Yo quiero saber por qué en Costa Calma todo parece que se hace distinto. Todo parece que nunca sale. Urbanizaciones que no se terminan. El tema es que estos son los temas que yo me quiero llevar hoy como respuesta, señor consejero, al margen de la información que usted nos ha dado, porque sí que lo voy a trasladar a la Asociación de Empresarios y a los interesados. No podemos crear monopolios en ningún sitio, nunca son buenos, y mucho menos en zonas turísticas. Y, por lo tanto, yo sí que quiero saber cuáles son esas responsabilidades públicas y privadas que tenemos que esclarecer y que tenemos que poner de manifiesto para que esto sea una realidad. Porque si no, con lo que hemos planteado hoy aquí, con la realidad urbanística que hemos planteado hoy aquí, no nos engañemos. Tenemos que salir a decirle a la gente de Fuerteventura, a la gente de Pájara, de Costa Calma, que no se está siendo diligente para que esto sea una realidad. Por lo tanto, señor consejero, muchas gracias por la información, información que contrastaremos y que daremos a los empresarios, pero sí le voy a pedir una cosa más. ¿Podría usted facilitarnos? Concluyo, señora presidenta.
Muchas gracias, señor consejero, para concluir la comparecencia.
Muchas gracias, señora presidenta, señorías. La verdad es que vivo esta comparecencia sintiendo cierta complejidad acerca de los planteamientos que se me hacen, porque deben entender que no por un ejercicio de oscurantismo, como se puede llegar a plantear, Evidentemente, a mí me gusta la transparencia como la que más, pero yo espero que sus señorías entiendan que el nivel de detalle que me han pedido hablándome de parcelas concretas en un área que no es la mía, pues resulta verdaderamente complejo. En cualquier caso, sí que adquiero el compromiso de trasladar las cuestiones que se me han planteado a la Consejería de Política Territorial para que pueda dar respuesta a las mismas. Soy consciente de que el turismo es una industria transversal que se ve afectada por muchísimas áreas. Podríamos hablar desde las infraestructuras, nuestros servicios sanitarios y, en este caso, los planes de modernización y mejora. Es verdad que se establecen en torno a núcleos turísticos y, por lo tanto, la confusión que a veces se genera acerca de quién tiene la competencia en el Gobierno, pues genera eso, pues genera este tipo de confusiones. Más allá de eso, defiendo los planes de modernización y mejora como un buen instrumento, más allá de que el funcionamiento de los mismos tenemos presente que ha sido dispar. Es decir, en los mismos están implicadas diferentes administraciones y además la realidad urbanística de cada uno de los núcleos no es la misma. Por lo tanto, la problemática que se ha presentado en cada uno de ellos, pues habría que analizarlo de forma pormenorizada. No puedo compartir algunas de las reflexiones que se hacen en torno al sector turístico en su conjunto. Me parece que además es injusto no reconocer que el desarrollo económico que ha tenido Canarias en las últimas décadas habría sido completamente imposible sin el desarrollo de esta industria. Y además, los estudios indican que sí que existe una correlación directa entre el número de visitantes y la generación de empleo. Más se da una circunstancia, que es que en épocas de crisis se destruye menos, en términos proporcionales, se destruye menos empleo de lo que se supondría por la pérdida de turistas. También es cierto que se da otra circunstancia, que cuando se incrementa el número de turistas no crece el empleo en la misma medida, pero sí que crece. Y lo que creo que a veces se produce de forma injusta es señalar por el comportamiento que tienen determinados agentes dedicados al sector, señalar al conjunto de la industria. Esto no pasa en ninguna otra actividad económica. Es decir, abusos, evidentemente, por parte de determinadas personas se pueden producir en cualquier actividad económica y, sin embargo, no vemos que se señale al conjunto de la economía por lo que sucede. Yo creo que sí que es verdad que tenemos que señalar a personas concretas, si es el caso de empresarios concretos, para no denostar al conjunto del sector, que, repito, me parece que sería completamente injusto, porque tenemos que tener presente lo mucho que le debemos en la sociedad canaria. Repito, el nivel de desarrollo que tenemos sería absolutamente impensable sin el desarrollo turístico, y evidentemente tenemos que trabajar, por lo que digo muchas veces, extender la cadena de valor, el valor añadido que genera la industria, incorporando nuevas actividades y, sí, evidentemente, mejorando las condiciones laborales, que nos parece que es un objetivo que el conjunto de las administraciones públicas tiene que tener presente. Más allá de eso, me comprometo, no me puedo extender mucho más, y lamento que esta circunstancia sea así, me comprometo a trasladar las cuestiones planteadas a la Consejería de Política Territorial para que con detalle, y sería muy atrevido por mi parte lanzarme a dar una respuesta a las mismas, para que por parte de la Consejería, que en este caso es competente, pues pueda dar respuesta a las mismas. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Pasamos ya a las preguntas. La primera pregunta es de la señora Nereida Calero Cabsavedra, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre posibles colaboraciones para la puesta en marcha del Museo Arqueológico de Fuerteventura, dirigido al señor consejero. Señora Nereida.
Gracias, presidenta. Señor consejero, la pregunta que formulamos del Grupo Nacionalista Canario pues se refiere a la línea de colaboración que mantiene la consejería con el Cabildo de Fuerteventura para la puesta en marcha del Museo Arqueológico de Fuerteventura. Sabemos que, de acuerdo con la Ley Canaria de Patrimonio Histórico, la creación y gestión de cada museo arqueológico insular es una competencia de los respectivos cabildos. De hecho, en Fuerteventura, durante los últimos años, se ha construido un nuevo edificio en Betancur y ante la limitación de espacio que presentaba el antiguo. Nos consta que la consejería ha mostrado su disposición a colaborar con el equipamiento de este edificio, incluso con asignación presupuestaria, pero lo que queremos es preguntarle cómo está ese proceso para que Fuerteventura pueda contar ya con esas
instalaciones en servicio, valorando sobre todo que más allá de la labor específicamente museística, este tipo de instalaciones deben desempeñar también una tarea gestora en materia de estudio, de protección y de difusión de nuestros valores patrimoniales. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora.
Muchas gracias, señora. Gracias, señora presidenta. Señora Calero, se informa que desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes y concretamente la Dirección General de Patrimonio Cultural existe la mejor disposición para apoyar al Cabildo Insular de Fuerteventura en la puesta en marcha del Museo Arqueológico Insular. En este sentido, conviene recordar que el proyecto de presupuestos que se debate actualmente, correspondiente al próximo ejercicio, se contempla una inversión denominada apoyo a museos, destinado a colaborar con esta y otras iniciativas museísticas, distribuidas por las diferentes islas del archipiélago. La Dirección General de Patrimonio Cultural ha mantenido un contacto constante con los cabildos insulares, concretamente el de Fuerteventura, mostrando su total apoyo para la puesta en marcha de este centro, que debe custodiar, tal y como marca la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias y usted ha indicado, el rico legado que arqueológico que tiene la isla y que constituye un patrimonio de toda Canarias. Eso es una cuestión que el Gobierno de Canarias tiene perfectamente presente. La apuesta por los museos por parte de nuestro Gobierno está fuera de toda duda, en el sentido de que vamos a dar impulso no solo mejorando las infraestructuras, facilitando la custodia de diferentes elementos patrimoniales y además dándole impulso a través de la recientemente creada Red de Museos y Guía de Museos de Canarias. Por lo tanto, no le quepa la menor duda que el contacto con el Cabildo existe, más allá de que le tenemos que dar concreción a las medidas que se pueden establecer, pero que esta será una de las grandes apuestas por parte del Gobierno de Canarias.
Gracias, señor consejero. Señora consejera. Pasamos entonces a la siguiente pregunta del diputado don José Manuel Pitti González, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el reconocimiento de la insularidad y subvenciones a deportistas canarios en categoría estatal. Dirigida al señor consejero. Señor Pitti.
Salud y gracias, señora presidenta. Salud, muchas gracias por su atención, señorías. Salud, gracias, señor consejero. Durante los dos últimos años, y por cierto, supliendo las obligaciones del Estado, el Gobierno de Canarias ha doblado el presupuesto de su departamento en el concepto de la ayuda a los desplazamientos de los deportistas canarios en categoría nacional e internacional. Por cierto, a los deportistas escolares, a los deportistas insulares y a los deportistas doblemente insulares. Desde el 1.300.000 euros de 2015 hasta los casi 2.200.000 euros de 2017. En dos años, es más, y como bien ha destacado usted recientemente en una comparecencia en el pleno de este Parlamento, señor consejero, el presupuesto de deportes de esta comunidad ha experimentado un aumento del 61%. Tenemos el mejor presupuesto de la historia. Tenemos el presupuesto más alto, el presupuesto más social y tenemos también el presupuesto más deportivo de la historia de esta comunidad. En la actualidad, y por el criterio restrictivo del Consejo Superior de Deportes, el Gobierno de Canarias también costea los gastos de los desplazamientos de los deportistas canarios a Ceuta, Baleares y Melilla, que ya hemos comentado son los más costosos. E íntegramente los de los deportistas menores de 13 años, los que compiten en los campeonatos de España escolares. En la reciente conferencia interterritorial del deporte, y de acuerdo con el pronunciamiento del director general, don José Francisco Pérez, el presidente del Consejo Superior de Deportes, don José Ramón Lete, exjugador del Real Club Náutico de baloncesto y, por tanto, buen conocedor de los sobrecostes de la insularidad y la lejanía, ha mostrado una disposición aparente y absoluta para corregir la deuda que en este sentido le dejó su predecesor en el cargo, don Miguel Cardenal, autor de una obra de tristísimo recuerdo para el deporte canario. En la Conferencia Interterritorial del Deporte se aceptó, en la globalidad de un conjunto de medidas, adelantar la convocatoria y la resolución de la concesión de subvenciones, lo que permitiría a su departamento, señor consejero, garantizar el pago de esas ayudas en tiempo y forma, como debe ser, es decir, a los deportistas canarios. En esa dirección le formulo mi pregunta, don Isaac. tras la celebración de esa conferencia interterritorial promovida por el Consejo Superior de Deportes, ¿podemos valorar avances significativos, fiables, creíbles en el trato del Estado con el deporte, con los deportistas canarios? ¿Se van a reconocer los sobrecostes de la lejanía, la insularidad también en el ámbito del deporte? Y por último, ¿en qué plazo estima que se pueden firmar esos acuerdos? Gracias.
Muy bien, muchas gracias, señor Pitia, señor consejero.
Muchas gracias, señora presidenta, señor Pitti, por la cuestión planteada, que además nos permite hacer una reflexión acerca del sentido que tienen estas subvenciones, que no son un regalo que se da con alegría, pero obedece a las circunstancias de un archipiélago que, como bien he indicado, en términos geográficos es africano, y se integra en un espacio político europeo, y que para que esta integración sea efectiva tiene que producirse medidas compensatorias de las que nosotros no, o por lo menos nosotros no somos los que se tienen que hacer cargo de la misma. No tendría sentido que la política de integración fuera sufragada por aquel que tiene que integrarse. Estamos hablando de políticas de Estado, y en este sentido creo que tiene que haber conciencia a este respecto para saber defender lo que constituye un derecho. Y además esta es la base de nuestro régimen económico y fiscal. Con respecto a las ayudas, hay una serie de subvenciones al transporte atendiendo la insularidad de la que se hace cargo el Gobierno de Canarias. Concretamente tenemos subvenciones para sufragar los gastos de desplazamientos de actividades deportivas. Tenemos subvenciones para atender a la doble insularidad y subvenciones para atender los gastos de asistencia a campeonatos de España en edad escolar. Le puedo pasar de detalle con respecto a los mismos, a los importes que se paga por cada uno de estos conceptos, pero atendiendo a que esto es una pregunta y el tiempo es más breve, el montante global que se dedica al reconocimiento de la insularidad y subvenciones de deportistas canarios en categoría estatal por parte del Gobierno de Canarias ha superado los 2.300.000 euros en el año 2017 y se tiene previsto que para el próximo ejercicio 2018 se produzca un incremento del 10,43% por estos mismos conceptos. Por otra parte, también existe una aportación por parte del Gobierno del Estado, de fondos del Gobierno del Estado, para financiar los gastos del reconocimiento de la insularidad también, que en el año 2015 alcanzaron los 338.000 euros, en 2016 245.000 y en 2017 360.000. Es verdad que nos parece una aportación insuficiente que tiene que ir creciendo precisamente para que se produzca esta compensación, pero también tenemos que decir que hemos apreciado sensibilidad con respecto a los asuntos relacionados con la insularidad en reuniones recientes mantenidas con el presidente del Consejo Superior de Deportes. Nosotros le hicimos los siguientes diferentes planteamientos. Planteamos subvencionar a los deportistas menores de 13 años. Nos parece fundamental que los mismos puedan tener, digamos, acceso a este tipo de experiencias deportivas que a nivel de personal enriquecen tanto. Subvencionar los desplazamientos a todo el territorio del Estado, incluido Ceuta, Melilla y las Islas Baleares, que además para los canarios son más costosos que los desplazamientos a la península. Adelantar la convocatoria de subvenciones e incrementar el abono del billete hasta los 90 euros, estableciendo un nuevo tope máximo que actualmente, como bien conocen, está en 75 euros. De las citadas peticiones, han sido aceptadas el abono de 90 euros y adelantar la convocatoria de subvenciones, lo cual nos parece que es fundamental, porque muchas veces los clubes, que precisamente no andan sobrados de dinero, por decirlo de alguna manera, esperan por las mismas para su sostenimiento. Nos parece que es una buena medida, todavía no concretada. Nosotros esperamos que en vez de abonar las ayudas en noviembre, diciembre, puedan ser abonadas en febrero o marzo, lo cual constituiría un avance importante, pero me parece una gran noticia que se incremente la subvención máxima. Esto es un compromiso no firmado, pero sí que se ha explicitado de forma pública y, por lo tanto, espero que se le dé cumplimiento. Me pregunta cuándo cree que se puede firmar lo mismo. Si fuera por nosotros, desde mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vale. Pasamos entonces ya a la PNL del Grupo Socialista. sobre el proyecto para conmemorar la estancia del grupo de rock Los Beatles en Tenerife. Señora Hernández, ¿se va a quedar o se va a ir, señor consejero? Como quiera, ¿eh? ¿Te va? ¿Te va? Muy bien. Venga, dice señora Hernández.
Vale, yo era para que no tener momentos de interrupción. Señoras y señores diputados, señor consejero, yo entiendo que Canarias, e igual que comparto con muchos de ustedes porque he tenido conversaciones, debe potenciar al máximo sus recursos culturales que están ocultos. Canarias debe dejar el modelo, yo creo que trasnochado, del turista de sol y playa por un viajero que, semejante, yo soy una romántica, semejante a aquellos viajeros que se acercaban en el siglo XIX a Canarias a ver su naturaleza, su fauna, su flora. Necesitamos recuperar ese concepto de viajero y dejar poco a poco el concepto de turismo. El ejemplo que les traigo hoy debe de enmarcarse dentro de otros ilustres nombres que han ocupado la historia y también ocupan nuestras calles, recordándolos, además de, en fin, de monumentos de reconocimiento. Me refiero a Humboldt, ese gran científico que visitó Tenerife y se quedó maravillado, pero que hoy hago una crítica y lamentablemente el consejero se va, pero les ruego que se lo transmitan. Ese famoso mirador de Humboldt, me retengo un poco en decir el calificativo, porque estamos donde estamos, pero se lo pueden imaginar. No se puede permitir que una isla como Tenerife siga teniendo el mirador dedicado a Humboldt en las guías turísticas. Sáquenlo de las guías, pero no lo tengan. No sé si se ha adelantado en los últimos meses. El vecino de la zona, ya, el diputado, nos lo dirá como vecino más próximo a esa zona, pero a mí como palmera, como canaria, que un científico de la categoría de Humboldt no tenga lo que se merece, me parece vergonzoso. Miguel de Unamuno, aquí está un poquito mejor, en Fuerteventura. San Mao, en Gran Canaria, y en La Palma, está mejor. Agatha Christie, le falta todavía potenciarlo. Hoy me he encontrado casualmente un artículo como que 5 obras de Agatha Christie mencionan a las Islas Canarias. Lo fui a comprar y no ha llegado. Creo que es otra viajera que se puede potenciar. ¿Recuerdan que yo hace muchos meses presenté el interés por un nicho cultural que era el turismo religioso? En los presupuestos no veo que se haga nada, absolutamente nada. Lo que aquí interesa es agua, mar, sol, playa y botellón. Yo eso no lo comparto y seguiré luchando por que tenga, digamos, una acogida correcta. Somos gente que estamos próximas al año 63, cuando llegaron estos 3 loquitos a la isla de Tenerife, que incluso intentaron cantar en Tenerife y les dijeron que la música aquella no se entendía en Tenerife gratuitamente. Yo quiero reconocer los trabajos de muchos investigadores que han trabajado sobre la visita de los Beatles a la isla de Tenerife y concretamente a Nicolás González Lemus y otros que han trabajado sobre este fenómeno. Repito, otros que han trabajado en este fenómeno. Yo creo que en este momento los Beatles es cultura y también es turismo. La gente se mueve por relatos bonitos, cariñosos, amables. Se mueven por motivaciones de su juventud, de su padre o del recuerdo que tengan. Tenerife tiene la suerte de tener esta visita de cuando no eran ilustres, eran tres chavales a la isla de Tenerife que ya venían a descansar, y yo entiendo que coincidiendo con el 55 aniversario, y que creo que no es solamente por celebrar el 55 aniversario, sino que se debe tanto que se ha dicho durante tantos años, aunque incluso para la isla de Tenerife y para Canarias en general, esto que pasó, este hecho histórico, no es conocido, no es lo suficiente conocido. Pero yo también quiero las tres puntos que les propongo están razonados y creo que podrían ser en su conjunto y tener una continuidad. También quiero, como canaria, decir que esto no significa que dejemos de lado a nuestros intelectuales, que pueden ser un reclamo para el viajero. Nuestras leyendas, nuestra artesanía, toda nuestra cultura puede ser también con este mismo sentido. Pero hoy, señorías, de lo que nos ocupamos es de la visita de los Beatles a la isla de Tenerife. Nada más, gracias.
Gracias, señor Hernández. Tenemos una única enmienda del Grupo Popular. Por tanto, señor Hernández, tiene la palabra.
Ahora, disculpe. Gracias, señora presidenta. Señoría, señor Hernández, doña Victoria. Antes de entrar en detalle en la explicación, el fundamento de esta enmienda, me ha venido a la cabeza tres pequeñas reflexiones. Ayer tuve la casualidad, por motivos laborales, de estar en el Mirador de Junlo, absolutamente abandonado, de la mano de Dios. Es una pena que esté en esas condiciones hoy en el municipio de La Orotava. La otra, sobre los reconocimientos de figuras históricas de aquí o de allí. Probablemente don Juan Manuel nos podría ilustrar de muchísimo más sobre esas figuras, literarias o no. Me está viniendo a la cabeza, y lo hablaba justamente a raíz de esta proposición no de ley, con un concejal del Ayuntamiento de Los Ralejos, recordándome la figura de don José de Vieri Clavijo y su falta aún de reconocimiento por la sociedad canaria de su obra y de todo lo que representó en la época que vivió y su obra y el legado que dejó. Pero bueno, entrando de lleno en la proposición de ley y en la enmienda de sustitución, la hacemos porque respetamos mucho su propuesta. Algunos pueden considerar que es irrelevante o no. Presentaba usted un tema de indumentaria tradicional el día que tratábamos por la tarde las cuestiones de pobreza en esta comunidad, y hoy es legítima, es respetable y nos parece tan seria que nos ha merecido y nos ha llevado un tiempo de consultas con los ayuntamientos, que cita usted los antecedentes, y que consideramos que por responsabilidad este tema no merece quedarse en el olvido. Pero creemos que hay que acotarlo, quiero decir, está muy bien poner en valor e intentar hacer visible con actuaciones la visita de estos señores, pero bueno, en cualquier caso, yo las observaciones que quería hacer era, se habla de conmemorar una efeméride en el 18 para celebrar el 55 aniversario, podía haber sido hace 5 años, se intentó, no se logró, podríamos esperar al 75, el 55, no sé qué razón, en el 18, no antes o después, pero en cualquier caso, nos llama la atención. Creemos que habla de cuestiones de ámbito turístico y creemos, por eso la idea de nuestra enmienda, que el Cabildo, a través de Turismo Tenerife, podría a lo mejor liderar, articular mejor este proyecto. Los Beatles estuvieron en Tenerife, siguen siendo una banda de rock universal, pero plantear el nombramiento de visitantes ilustres de Islas Canarias tampoco lo veíamos del todo, permítame, razonable. Islas Canarias, en todo caso en Tenerife, pero mire, el señor Paul McCartney ya se intentó reconocerle la condición de visitante ilustre y no atendió nunca ninguna llamada ni de orden privado ni de público para que viniera aquí a recibir esa distinción. En todo caso, no parece que tuviera mucho interés, aunque eso fue hace muchos años. Crear y promover internacionalmente una ruta por los lugares, no sé hasta qué punto, en qué lugares, por dónde pasó, sabemos algún municipio, pero no lo sé. En todo caso, en relación con esta visita se han intentado poner varias iniciativas en marcha. en el año 13 en el puerto de la Cruz, al final tampoco han cuajado. El Ayuntamiento del Puerto está en un proyecto de una escultura, algo escultórico, donde se dibuje la silueta de estos señores, y probablemente, aprovechando cuando esté ya el proyecto ya finalizado, pues hacer algún tipo de festival conmemorativo. En algunos municipios de Canarias se aprovechan respecto a otras bandas, grupos musicales. Por tanto, a nosotros nos parece que estas solicitudes en Tenerife y acotadas al ámbito de Tenerife podrían ser más útiles, tener mayor virtualidad en el ámbito de turismo de Tenerife, donde los profesionales puedan valorar la repercusión turística y las iniciativas que desde los ayuntamientos puedan trasladar, o ellos mismos hacia los ayuntamientos. Y, por tanto, creemos que esa capacitación de esos técnicos, junto con la voluntad política de los ayuntamientos concernidos, puedan darle cierto empaque a este tema, que sale pues de vez en cuando, salió en el 13, vuelve a salir ahora, pero que durante todos estos años, más de 50, nadie ha reparado, efectivamente, y no debe ser eso el motivo de volverlo a meter en una gaveta. Y hay que tratarlo, y esto un poco es la idea de nuestra enmienda, acotarlo, el ámbito de esa efeméride, y señalar la institución que creemos que debe, en todo caso, liderar y movilizar y, en definitiva, ser visible en actuaciones concernidas o convenidas, perdón, con los ayuntamientos por donde pasó este grupo musical, las actuaciones que consideren oportunas. Esta era la pretensión. Gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. La proponente de la iniciativa, para fijar posición, si admite o no la enmienda. Agustín.
No la podemos admitir, porque creo que en ese afán que ha hecho el diputado en condensar, se ha quedado sin contenido, cuando yo entiendo que de este tema se ha hablado tanto y tanto y no se ha hecho nada, que al menos para que coste en los documentos, esto es lo que propone el Partido Socialista. Gracias.
Muchas gracias, señora Hernández. Por el Grupo Nacionalista Canario, señor García Ramos. Perdón, pensé que ya habían intervenido. Señor Ramos Chinea, del Grupo Mixto.
Gracias, señor presidente. Bueno, normalmente siempre me sorprenden las iniciativas que trae la señora Hernández a esta comisión, pero es verdad que esta totalmente me rompió los esquemas, ¿no? Pero positivamente, la verdad que no me lo esperaba. De hecho, lo comentamos el viernes con su compañera, que coincidíamos que íbamos hacia el parking juntos y íbamos hablando de eso, de que me había sorprendido, pero positivamente. De hecho, estamos hablando de una iniciativa que puede ser muy muy positiva para nosotros, para Tenerife y Canarias en general. Estamos hablando de uno de los grupos de música más importantes de la historia, si no el más importante, quizás. Hace ya años que han dejado de ser un grupo y todavía siguen teniendo sus fans, incluso gente que es atemporal a ellos, gente joven que los escucha, o incluso algunos que no sean fan pueden tener como favoritos un grupo de música que seguramente esté influenciado por los Beatles. De ahí la importancia que tiene este fenómeno, y en la época de la década de los 60, que es cuando el esplendor del rock, cuando se empieza pues a fusionar varias vías culturales, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, la música con la poesía, el ejemplo de Leonard Cohen o incluso The Doors, que aunque sean americanos, pues que estaban en la otra parte, pues nos hace tener una idea de la influencia que tenían las artes en la sociedad. Y por supuesto que lo vemos una iniciativa que puede repercutir económicamente para nosotros, ¿por qué no? Porque, como usted bien ha dicho, se puede crear incluso una ruta, ¿por qué no en el futuro hacer un festival que sea una conmemoración de esa visita de los Beatles, etcétera? O sea, que simplemente ratificarle nuestro apoyo e incluso recalcar también que, por curiosidad, mientras estudiaba esta iniciativa, vi que había una página web de un complejo turístico del puerto de la Cruz, donde precisamente los Beatles eran un reclamo turístico y la visita que hicieron ese año.
Por lo tanto, yo veo muy acertada su iniciativa y nuestro voto va a ser a favor. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea, por el grupo de Nueva Canaria. Señora Acuña.
Gracias, presidente. Desde luego, la diputada del Partido Socialista tiene la habilidad de sacarnos de lo cotidiano, de los problemas cotidianos y situarnos en otro mundo. Y desde luego la iniciativa nos parece acertada. También es verdad que escuchando al diputado del Partido Popular, pues pareciera que si de verdad queremos darle luz verde a este proyecto, pues tendrían que consensuarlo varias administraciones, ¿verdad? Porque si no se va a quedar en una iniciativa donde todos levantamos la mano, pero nada más. Al final, si no tienen posibilidad de llevarse a la práctica, pues parece que no es del todo eficaz. Por nuestra parte, decirle que le vamos a votar a favor, pero sí invitarle a que desde las instituciones pues se trate de mover el proyecto. Nada más. Gracias.
Muchas gracias, señora Acuña. Turno del Grupo Podemos, señora Arnay.
Gracias, presidente. Pues en nuestro caso también le tenemos que decir lo mismo, que nos ha causado bastante perplejidad la iniciativa. En principio, creemos que es muy ambiciosa teniendo en cuenta el hecho en sí, y o sea, es decir, la visita, ¿no?, de estos artistas, y luego también los antecedentes, el que no les dejaran tocar ni siquiera y el que se haya intentado contactar con ellos y no respondan. Por eso creemos que es una iniciativa bastante ambiciosa que difícilmente pueda llegar a buen puerto. Pero bueno, cuando nos hacía la comparativa con Miguel de Unamuno, creemos que ahí hay cierta diferencia, porque Unamuno sí estuvo viviendo aquí. De hecho, bueno, pues tenemos las casas museo, que tienen tanto encanto, ¿no?, que a mí por lo menos personalmente son mis preferidas, y creo que eso sí tiene más posibilidades. Pero bueno, aun a pesar de que creemos que esto no pueda tener mucha viabilidad, no vamos a votar en contra, sino a favor, para ver si realmente puede salir adelante. Gracias.
Muchas gracias, señor Arnay. Ahora sí, turno del Grupo Nacionalista Canario, señor García Ramos.
Bueno, pues estamos entre la rotura de los esquemas, la perplejidad, y a mí lo que me preocupa, sinceramente, es que algunas iniciativas que traemos aquí, me da la impresión que a veces nos columpiamos un poco en lo exótico, ¿no? La enmienda que pone Hernández Miranda me parece muy pertinente, porque yo esto lo he seguido muy de cerca por el autor del libro, don Nicolás González Lemus, que es un libro que a mí me parece muy respetuoso, pero también sé de las iniciativas del Cabildo que, no sé, Ringo, pero a Paul McCartney parece que también intentaron conectarlo y no hizo el menor caso nunca. Entonces, nombrar visitantes ilustres a unos señores que vinieron a tomar sol 10 días en 1963, aunque luego haya trascendido su importancia dentro de la música pop rock, ¿no?, me parece un poco arriesgado, ¿no?, y me parece un poquito hasta provinciano, ¿no? Yo esto lo dejaría en el ámbito de lo insular y en el ámbito de los dos ayuntamientos concernidos, sobre todo los Realejos y el Puerto de la Cruz, pero que nombrarlos visitantes ilustres, como muy bien ha dicho también la proponente, aquí hay una larga cola donde hay que empezar a reconocer a otras personas. Yo entre ellos, si nos quedamos en lo británico, me quedo con Churchill y me quedo con Agatha Christie, que también he tenido noticias de esas cinco menciones que hace de las islas en sus obras, pero a unos chicos jóvenes que vinieron aquí me parece un poco, por lo mínimo, lo mínimamente exótico. Ahora, ¿quién no le vota una proposición no de ley a doña Victoria? Desde luego, este portavoz no corre ese riesgo, ¿no? Así que, por lo tanto, este grupo parlamentario también va a votar a favor.
Muchas gracias, García Ramos. Por tanto, procedemos a votación. ¿Votos a favor? Bueno, pues queda aprobado por unanimidad. Muchas gracias y se levanta la sesión.